Enrique Rodal, egunon de nuevo.
¿Qué tal, egunon?
La semana pasada conocíamos que el Tribunal Supremo de Florida en Estados Unidos ha anulado la condena a muerte del preso de origen vasco Pablo Ibar y ha ordenado que se abra un nuevo juicio.
Sí, efectivamente, la Fiscalía puede apelar la decisión del Tribunal Supremo de Florida ante esta misma instancia judicial en un recurso de reposición o bien hacerlo incluso ante el Supremo de Estados Unidos. Hay que recordar que Pablo Ibar fue condenado a muerte el 28 de agosto de 2000 como autor de 3 asesinatos el 26 de junio de 1994. Lleva casi 22 años preso, 15 de ellos en el corredor de la muerte en una prisión del estado de Florida. Esta última decisión pues es una victoria para Pablo y sus familiares, aunque el camino aún es largo y deberá de afrontar nuevos juicios. Un proceso que conoce muy bien Joaquín José Martínez. Es el primer español y el primer europeo en salir de un corredor de la muerte en Estados Unidos. Joaquín José fue detenido en 1996 por un doble asesinato en la ciudad de Tampa, en Florida, y en 1997 fue sentenciado a muerte. Después de 3 años en el corredor de la muerte, logró que se celebrase un nuevo juicio y el 6 de junio de 2001 consiguió su libertad y regresó a España junto a sus padres. Ahora se dedica a su familia y es un activista en la lucha contra la pena de muerte. Su historia y su trabajo se pueden seguir en la web www.joaquinjosemartinez.com.
Pues vamos a saludarle. Joaquín José Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos en esta mañana. Vamos a hablar de muchas cuestiones y entiendo que habrá algunas que no sé si te pueden generar incluso hasta dolor o algún tipo de sentimiento el tener que rememorar y recordar cómo fue ese paso por el corredor de la muerte. No nos hacemos una idea. Quienes no hemos estado allí no sabemos qué puede ser, pero la incertidumbre, supongo que casi diaria, de saber qué es lo que va a ser de mí, qué es lo que va a pasar, cuántas horas me quedan de vida, eso debe de ser terrible.
Sí, la verdad es que sí. Los recuerdos cuando he escuchado lo de Pablo y todo lo demás, pues han sido de eso, ¿no? El tiempo que he estado condenado a muerte, el sufrimiento ya de mis padres, ver las caras de ellos, ver la cara de mi madre cuando venía a visitarme, Y el saber que en cualquier momento pues te podían firmar esa sentencia, ¿no? Veías pasar a otros compañeros, veías como cada uno iba teniendo su juicio y sus recursos y etcétera, y veías que no había manera de salvarles la vida, y empezaban a ejecutarles y decías, bueno, ese cualquier día seré yo. Y es lo que uno ha pensado todo este momento con el tema de Pablo, ¿no? Que tarde o temprano pues también le tocaría a él. Él, pues más años que yo. O sea, yo con 3 años en el corredor no veía fin, sinceramente, por mucho que mis padres venían a decirme que habían estado con estos, con los otros, que sí, con el Vaticano, el gobierno. Yo decía, sí, pero sigo estando aquí yo encerrado, ¿no? Mm-hmm.
Tú, Joaquín José, estuviste también en una prisión de Florida, al igual que Pablo.
Sí.
¿Cómo es el día a día de estar en el corredor de la muerte?
Casualmente la misma celda que Pablo.
Sí, no me digas.
Es una cosa increíble porque yo salgo del corredor de la muerte y entra Pablo y entra él a la misma celda. O sea, es triste. Bueno, estamos hablando de una celda de 2 metros por 4. Una celda en la que apenas puedes moverte. Ya de por sí te cuesta moverte en el exterior porque a todos sitios, como vemos en las películas y como habéis visto los reportajes de Pablo, pues tiene que llevar las cadenas en los pies y tenemos que ir pues casi arrastrando los pies a todos sitios que vamos. Y adentro de la celda, pues 2 metros por 4, pues tampoco nos da mucho tiempo para ni espacio para poder andar y vivir, ¿no? Convivir. Es muy difícil, más que nada, ya no es estar condenado a muerte, saber que te van a ejecutar, ya no es el recuerdo diario de los funcionarios que pasan por ahí, que te llaman asesino, que te escupen, que, bueno, en muchos casos te pegan, ya es simplemente estar privado de libertad, ¿no? Saber qué pasan esos cumpleaños de tus seres queridos, pasan las fiestas y que sigues ahí dentro, o sea, es lo peor, ¿no? Estar solo y no saber lo que está pasando en el exterior. Por dar un ejemplo, el consulado me enviaba todas las semanas pues la prensa española. Mis padres me visitaban todos los sábados que podían, el sábado y el domingo, y recibía llamadas del exterior, ¿no? De medios de comunicación, de vosotros que venís a visitarme, etcétera. Pero aún así no sabía qué estaba ocurriendo fuera, ¿no? Esa incertidumbre, ese decir, a ver, esto cuando se acaba, esto, ¿sabes? Ya ha pasado 1 año, ya han pasado 2. Y claro, ahí cuando yo digo 1 año, pues Pues imagínense, ahí un año para mí era como 10 años para vosotros, ¿sabes? Sí. Increíble el tiempo.
El tiempo pasa de otra manera. ¿Y cómo os trataban esos funcionarios? Estamos hablando de las cadenas, de cómo estáis recluidos en esas celdas, pero has explicado que en algunos casos os insultaban y que incluso llegaban a agrediros.
Sí, no, como hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? Los funcionarios ahí no están para hacernos pasar un buen rato, están ahí para no solo controlar, sino también intimidar, meterle miedo al preso para que no se le ocurra intentar escaparse o intentar agredir ni a otro preso ni a ellos mismos, como son funcionarios, como en muchos casos hemos visto, y yo también he vivido dentro del corredor. Entonces, pues como podéis imaginar, contratan a lo peor de lo peor en ese sentido. Los funcionarios con más carácter, personas que han tenido problemas con los familiares en algún momento, con algún, ¿sabes?, algún caso de violencia doméstica, etcétera, a ellos son a los que contratan para trabajar en ese sistema penitenciario. Entonces, claro, no estamos hablando de personas con nada de humanidad, ¿no? Pues es más, nada de humanidad y poco sentimiento.
La verdad es que una vez que estáis en este corredor, Joaquín José, la única solución o la única perspectiva es que se repita un nuevo juicio, pero esa celebración de un nuevo juicio no está al alcance de todos los presos, al alcance económico, no. Y también en cuanto a influencias, ¿no?
No, sinceramente, os tengo que decir a vosotros y los oyentes, tenéis que saber que los condenados a muerte que están ahí dentro del corredor, para mí el 90%, yo he conocido a más de 400 condenados a muerte, y la mayoría de ellos, se puede decir el 90%, ninguno de ellos venía de un buen hogar, es más, os puedo decir, venían de hogares rotos, de familias rotas, de familias con pocos recursos, marginados, minorías, personas que no se podían dar ese lujo de ya no tener un buen abogado, simplemente tener un abogado que no fuese de oficio, ¿no? Sinceramente, sin eso, están completamente perdidos. Ya pueden ser lo más inocentes que haya en el sistema, si no tienen la ayuda y no tienen los medios. Y, bueno, ya olvidemos de la familia, el apoyo de la familia, etcétera. Si no tienen los abogados para ayudarles, están completamente perdidos.
En tu caso, a ti te acusaron de un doble asesinato en la ciudad de Tampa, en Florida. Fuiste sentenciado a muerte y después de pasar esos 3 años en el corredor, lograste que se celebrara un nuevo juicio y supongo que contratando también a un buen abogado y pagándolo, ¿no?
Sí, bueno, los abogados son fundamentales, ¿no? Pero yo creo que por encima de eso estaban mis padres, ¿no? Que hicieron todo lo posible para poder conseguir esos buenos abogados. Yo nunca me imaginé que hiciese falta un equipo de abogados como el que tuve yo, ¿no? Pero sí es necesario. Ya no es lo que hemos visto en España, ¿no? Muchas veces, o habéis visto vosotros quizás del juicio mío, habéis visto un abogado o dos, pero no habéis visto quizás todo lo que hay detrás de eso, ¿no? En mi juicio teníamos 2 abogados, un equipo de jurado, un equipo de investigadores. Estábamos hablando casi un equipo de 10, 12, un equipo de fútbol, se puede decir. 11 personas trabajando conjuntamente durante el juicio, pero en todo momento. O sea, ya no es solo un abogado, tiene sus asesores detrás de él, diciéndole cómo hacer cada cosa y en qué momento hacerlo. O sea, es muy, muy importante porque, a ver, dices tú, estás tú ahí jugándote la vida. Y el Estado, la Fiscalía, tienen los mismos medios que tú y más, y los mismos recursos y más. Y ellos también tienen su equipo.
Ya. ¿Sabes? O sea, lo que sorprende es que se necesite un equipo tan grande de personas, una inversión tan grande de tiempo y de dinero, cuando en tu caso, por ejemplo, no existían pruebas que te vincularan con el asesinato.
Exactamente. Eso lo
que eso es definitivo y definitorio, ¿no? De todo, ¿no?
Es lo peor. A ver, yo en mi caso no había pruebas, ningún tipo de pruebas, y aún así llegamos a juicio con declaraciones de mi exmujer. Todos sabemos lo que presentaron, las grabaciones que han sido manipuladas, etcétera. Pero claro, con eso, aún con todo eso, no tenían que haberme sentenciado a muerte. Pero lo hicieron, ¿no? Yo luego escucho casos como el de Pablo, por ejemplo, y no me puedo imaginar ni creer cómo él ha llegado al corredor con solo una cabecita, o sea, con solo un vídeo en el que puede ser cualquier persona, sinceramente, ¿no? O sea, y pasar 15 años en el corredor hasta que alguien por fin le dé la razón, o sea, es impensable, ¿no? Sinceramente, lo que han hecho con Pablo, lo que han hecho conmigo, lo que han hecho con muchos otros compañeros, no sé, es inhumano en todo sentido. Yo no creo que eso tenga nada que ver con la justicia ni con la ley.
Sí, como bien dices en tu página web, en joaquinjosemartinez.com, pues cuentas un poco la historia de tu juicio. Se cometieron muchas irregularidades, como en el caso de Pablo, y la verdad es que nos llama la atención pues el funcionamiento de la justicia en Estados Unidos, ¿no? Que cuando se está hablando de la vida y de la muerte de las personas, muchos juicios pues al final decaen por irregularidades muy grandes. Pero si no tienes dinero para poder pagar a los abogados, te quedas con el camino.
Sí, bueno, es lo triste del tema, ¿sabes?, de la justicia americana en estos momentos. Ahora, lo que sí te digo, ¿no?, y os digo claramente, a mí me preguntan, bueno, ¿siguen existiendo condenados a muerte en el corredor de la muerte? ¿Tú crees que hay más? Y yo creo que hay más inocentes, ¿no?, que estén ahí dentro. Pero creo también que hoy por hoy hay más garantías a la hora de los nuevos juicios. Yo creo que cuando Pablo vuelva a este nuevo juicio, que se va a celebrar, tendrá muchas más garantías de las que tuvo hace años. Las que teníamos nosotros hace años no son nada comparadas a las que hay hoy, ¿no?
¿Y, o sea, por qué ha cambiado?
Se ha cambiado por la cantidad de problemas con el Departamento de Policía, con la cantidad de irregularidades, de cosas que han visto los jueces que no les ha gustado, declaraciones, manipulación de pruebas, que, bueno, estamos hablando, yo en el 2001 salí siendo el preso número 97 que había sido librado de un corredor de la muerte en todo Estados Unidos, claro. Esto es 2001, estamos en el 2016... y ya han salido 140, un poco más, es casi 145 presos. Entonces, estamos hablando que hay un problema con la justicia, hay un problema con las leyes, hay un problema con la manera que se llevan a cabo estos juicios, y hay una lupa sobre este tipo de juicios y estos temas, y yo creo que Pablo tendrá mucha más suerte en este nuevo juicio.
Lo comentábamos también, es un momento de alegría para Pablo, para su familia, pero también lo comentaba contigo a micrófono cerrado, el trayecto que queda todavía es muy largo, o sea, las campanas al vuelo no se pueden lanzar, sino que todavía hay que pasar muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 ese es un paso muy importante. El nuevo juicio es que se reconozca de que se ha cometido un error, y que lo reconozca una entidad tan superior que es la Corte Suprema, pues es importantísimo. Pero todavía queda camino, todavía queda un nuevo juicio. La preparación de ese nuevo juicio es fundamental, o sea, ya no podéis bajar la guardia para nada. Tenéis que mantener la línea que habéis llevado hasta ahora, ¿no? Es el mensaje que yo les he transmitido a los padres, al padre y a la mujer de Pablo, y es lo que tienen que hacer, ¿no? Seguir con los abogados, contratar nuevos abogados que aporten más ayuda, porque un juicio no es un recurso de apelación, esto son palabras grandes lo que estamos hablando ahora, y conseguir, pues igual que han estado haciendo hasta ahora, y lo han estado haciendo muy bien, un buen equipo de investigadores, sí, y profesionales que aporten lo que tienen que aportar a la hora de ese juicio. Será un juicio muy muy complicado, más de lo que muchos se pueden imaginar, porque el Estado no piensa perder este juicio, harán todo lo posible para conseguir una condena, y bueno, esperemos que todo quede a nuestro favor, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Sí. Si siguen la línea que ha mantenido, ganará el juicio, y un poco lo tenemos aquí a Pablo, y estaremos hablando, estaréis hablando con el primer español de ser condenado a muerte y ser librado al último español. Ya no tenemos españoles en el mundo, o sea, que estén condenados a muerte. Eso es algo positivo de que pensar y de que hablar.
Estamos hablando del derecho, del poder que tiene, pero no sé qué poder tiene también recibir el apoyo, como fue en tu caso, de entidades y de personalidades muy importantes, ¿no? Entidades como el Parlamento Europeo, de personalidades como el Papa Juan Pablo II, el gobierno español, ¿todo eso ayuda?
Ayuda muchísimo, pero, a ver, yo siempre lo digo, no porque hablo con vosotros, pero mi padre, en paz descanse el hombre, me lo decía siempre, los medios de comunicación, vosotros, el papel vuestro es el más importante, fundamental, o sea, para llegar a todas estas personas, al Parlamento, al gobierno, a las diferentes entidades, a organizaciones, hizo falta comunicar el mensaje mediante vosotros. O sea, vosotros erais el canal perfecto para hacer llegar ese mensaje que tenía mi padre, un hijo condenado a muerte, y simplemente necesitaba ayuda. O sea, no quería que lo sacasen del corredor, no, o sea, no querían que alguien diga, ve, no merece estar ahí. No, no, simplemente pedía un nuevo juicio. Y fue gracias a vosotros, para mí, la clave principal, los medios de comunicación. Sin vosotros yo aún estaría ahí. A mí me preguntan todos los días, oye, ¿qué fue lo determinante para que salieses del corredor? Y, man, sabes, depende con quién hables, algunos te dicen el gobierno, otros te dicen las organizaciones, otros te dicen Dios y el Papa, ¿sabes? Pero para mí, día a día, y lo tengo claro, clarísimo, lo que más me ha ayudado son los medios. Creo que en el caso de Pablo necesita también esa cobertura mediática que no se acabe nunca, y bueno, por eso estáis vosotros hablando del tema, y yo también me tenéis aquí hablando del tema también hoy, ¿no? O sea que lo que haga falta.
¿Tú puedes volver a Estados Unidos o no?
Sí. y vuelvo, pero ¿vuelves? Mal, mal. Muy mal. Llego al aeropuerto y si entro por aduanas, que no, ya sabes que hay que entrar por algún sitio, evito pasar por Miami o por cualquier ciudad de Florida, porque si entro por ahí pues me tienen 5 horas y media mientras me miran el expediente, mientras llaman a Washington a pedir autorización para que entre al país. 5 horas y media pasan. Si entro, por ejemplo, directamente por Washington, si entro por Nueva York, si entro por cualquier otro estado, ya pues cala ahí antes de llegar a Miami, a casa, pues no tengo ningún problema. Una hora como mucho, me ponen el avión y vuelvo a casa. Pero sí, sí que voy y lo paso mal. Inicialmente lo pasaba mal pasando los trámites de aduana, etcétera, pero bueno, ya he aprendido y desde entonces, o Filadelfia, Washington, o cualquier otro estado, Nueva York incluso, ¿sabes?
Ya, pero evitar llegar hasta ahí, no hasta
sí,
Florida, no, pasar por ahí, ¿no?
No se olvidan, ¿eh?
No, hombre, me
han pasado
imagino,
15 años, ¿eh?
¿Cómo se va a olvidar una experiencia, verdad, de este tipo? Pues no, pues está ahí. Supongo que lo que hay que hacer es cogerla y decir, ¿y ahora qué hago con todo esto? Pues lo que estás haciendo tú, ¿eh? Convertirte en eso, en un activista en contra de la pena de muerte y dar tu testimonio de lo que es estar allí, en el corredor. Joaquín José Martínez, el primer español y europeo en salir de un corredor de la muerte en Estados Unidos. Su historia, su trabajo, su lucha ahora mismo se puede seguir en www.joaquinjosemartinez.com. Gracias por habernos atendido esta mañana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias, ¿eh?
Agur.
Agur.